El doctor Ariel Fernández en Factor 970, de 10 a 12 en Universal.
Estamos charlando por interno, tendríamos que haber charlado más. Yo sé que él hubiera querido charlar más para afinar todos estos conceptos, porque hay mucho para analizar en esta realidad. Pero yo soy el que lo apuro para salir al aire. Les decía hoy en el arranque del programa que íbamos a encarar con gente que está vinculada y que sabe del tema, una realidad que va a acontecer puntualmente en el día de mañana, en el que se va a presentar un recurso ante la justicia que ha sido coordinado desde el punto de vista jurídico por el constitucionalista Martín Rizzo, contra o ante la posibilidad, así se marca, de que haya inconstitucionalidades en el decreto reglamentario de la ley de armas, vamos a definirla así para que lo tengan bien claro, tiene un nombre más complejo, pero la conocemos como la ley de armas, que se aprobó hace ya un año y pico en nuestro país y que no tenía reglamentación. Una reglamentación que fue además muy polémica, que generó enfrentamiento incluso entre el Ministerio de Interior y el Ministerio de Defensa, por cómo modificaba el funcionamiento de todo el episodio, la etapa de controlar a los tenedores de armas, de que cumplan con determinadas exigencias, controlar las armas y demás. Ahora, nosotros para ello hemos invitado con mucho gusto a Juan Jiménez, quien es, entre otras cosas, integrante de la Cámara de Importadores de Armas y Municiones, integrante del Club Uruguayo de Tiro. Hay también integrantes de la Asociación Uruguaya de Tenedores Responsables de Armas de Fuego, de la Asociación de Coleccionistas de Armas y Municiones. Todos en conjunto son quienes están firmando para presentar este recurso en el día de mañana. Juan Jiménez además tiene una armería. Entonces, por un lado, como aficionado al tema de armas, pero como profesional que trabaja en esta circunstancia también, vamos a pedirle a él que nos trate de ubicar en este tema lo más posible, aunque tendremos otras charlas, porque este tema va a seguir adelante. Hoy lo hablábamos con Aldo Silva más temprano, ya hemos quedado con él incluso, que vamos a tener nuevas charlas sobre este tema, porque tiene bastante tela para cortar. Pero para tratar de introducirnos en estas realidades, que estamos recibiendo a Juan Jiménez. Gracias, Juan, por acompañarnos. Un gusto, ¿eh?
Gracias a ti, mucho gusto.
Placer recibirte por aquí y hacer un poquito de historia. Yo trato de ponerme en el lugar de alguien como yo, que no tengo un arma, que nunca tuve un arma y que de pronto no soy aficionado a eso. Un vecino cualquiera que está escuchando dice, yo no entiendo bien cómo es esto. Sé que para tener un arma hay que tener un permiso, pero nada más, no sé mucho más que eso. Ir un poco atrás. Estamos hablando de una ley que ya tiene más de un año y medio, pero vayamos atrás. La ley anterior, la primera ley o la ley vigente hasta esta, que regulaba la tenencia de armas y los portes de armas y las habilitaciones y todo eso, era de la década del 40, me decías.
Sí, exactamente. Es una ley del año 43. Es la primera ley que limita un poco la tenencia de armas en Uruguay. La limita porque su decreto reglamentario así lo hace. Es una ley de la época de la dictadura de Baldomir. En realidad es un decreto ley. La primera ley restrictiva en el tema de armas en Uruguay es de 43.
Bien. Aparece esta nueva ley. Y vamos un poco a la raíz de, antes de ir al decreto, que es lo que se está en este momento impugnando. Obviamente primero estuvo la ley.
Sí.
Antes de existir la ley y estar aprobada, hubo un proceso, obviamente. El proceso arranca hace unos cuantos años.
El proceso arranca allá por 2011 o 2010, por ahí, en la época en que la legisladora Daisy Tourné era ministra del Interior, en la que se generaliza la idea en casi toda América Latina de la necesidad de implantación de una ley marco de desarme civil. Esa ley tuvo buen éxito en Venezuela en el año 2012, en Brasil, en Perú. En Uruguay se generó a instancias del Ministerio del Interior, o mejor dicho, de la legisladora Tourné, se generó un movimiento bastante fuerte, se pidió la opinión ciudadana a través de un foro parlamentario bastante que duró tres días, al cual asistieron gente no solamente de acá, del movimiento Viva Río, que es el movimiento que promovió el desarme en Brasil. Y se generó una resistencia, o se notó por parte de los promotores una resistencia muy fuerte del común de los ciudadanos contra el desarme. Porque la razón es, ¿por qué desarmar a los ciudadanos? Porque tengamos en cuenta que una ley de desarme, que si bien esta trata de no mostrarse como tal, porque permite tener armas, permite tener hasta tres, pero en fin, son en realidad es una ley que apunta al desarme civil. Cuando hablamos de desarme civil, definitivamente tenemos que dejar en claro que el desarme civil es el desarme de las personas de bien, de los trabajadores, de la gente común de la calle que utiliza las armas de fuego o que puede pensar en utilizar las armas de fuego como elementos o herramientas específicas para poder defender sus derechos constitucionales, como es el derecho a la vida, como es derecho, más que derechos constitucionales, son derechos humanos. Pero el desarme civil apunta al desarme de los ciudadanos de bien, porque los bandidos, los predadores, como se puede llamar, si ponemos esto en un contexto de predadores y presas, predadores los malos, presas los buenos, en ese contexto los predadores jamás van a ceder sus armas porque ya son ilegales.
Claro.
Entonces lo único que regula esto es a los ciudadanos de bien, a los ciudadanos que trabajan para pagar sus impuestos, para mantener a sus familias, para...
Esa polémica que se planteó en ese momento fue mucho en ese sentido, ¿no? La propuesta de la ministra era entreguen las armas y...
Correcto. La cambiamos por una bicicleta, por un...
Sí, que nunca se hizo eso, ¿no?
Nunca se llevó a cabo
porque... computadora y una bicicleta nunca se hizo, en realidad.
No, porque siempre hubo una resistencia muy fuerte a eso. Sí. Todos los programas, los medios periodísticos que intervinieron se dieron cuenta de que el ciudadano común del Uruguay no quiere que le quiten el derecho a tener armas.
O de última, si entrego el arma es porque me siento seguro, no tengo necesidad de tenerla, y si entrego el arma también hacérsela entregar o sacársela al delincuente.
Correcto.
Porque es la otra parte de la gestión que se reclama públicamente. Sí, claro. Ahora, ese texto, esa idea original de esa ley fue mutando en el correr del tiempo precisamente por ese registro de oposiciones que había.
Exacto.
Y entonces cambió el concepto de fondo y se apuntó a dónde.
Se generó a raíz de eso un proyecto de ley que apuntaba a combatir el tráfico ilícito.
Ahí está.
Ese proyecto de ley se presentó ya hace tiempo en el Parlamento y en su discusión parlamentaria, si bien arrancó como un proyecto de ley para combatir el tráfico ilícito, porque esa figura faltaba en nuestra jurisprudencia, fue mutando en su discusión parlamentaria a transformarse en lo que es hoy, que no es una ley para el combate al tráfico ilícito. En realidad, es una ley que apunta al desarme civil, o como se llama, realmente es una ley para control de las armas y control de los tenedores de las armas, para que sean seguros para los demás pobladores, ¿no?
Lo del tráfico ilícito, el concepto del tráfico ilícito, sin duda debe haber facilitado o haber jugado de alguna manera el hecho de sumar voluntades políticas también al momento de votar dentro del Parlamento, porque creo que nadie podía decir estoy en contra de que exista una ley que sancione el tráfico ilícito de armas, ¿no?
Claro, si uno presenta en el Parlamento un proyecto de ley específicamente de desarme civil, la oposición de los ciudadanos iba a ser muy fuerte. No así si presentamos una ley contra el tráfico ilícito, con la cual estamos todos de acuerdo.
No.
Creo que no debe existir más que los delincuentes, nadie más que esté a favor de una, en contra, de una ley contra el tráfico ilícito, ¿no?
Lógicamente. Ahora, llega el momento de la ley se prueba, y como tantas otras leyes, el último artículo dice, reglamentese, publíquese y cúmplase. Mientras no se reglamenta, la ley está viva y vale, pero no se cumple, porque necesita esa reglamentación. Esa reglamentación tuvo un proceso de más de un año, que también tuvo fuertes polémicas. Sí,
sí. Se votó en agosto del 2014.
14, fíjate, y el decreto sale ahora, estamos hablando de
dos años.
Noviembre del 2016, son dos años. Ahora, la reglamentación en realidad hace aparecer una serie de capítulos que no claramente estaban definidos en la ley. Y te hago esta pregunta porque algunos pueden preguntarse, como yo te preguntaba ayer, charlando de tardecita, ¿Por qué se presentó un recurso contra la reglamentación y no se presentó un recurso cuando se aprobó la ley?
Bien, es una buena pregunta. Fundamentalmente porque la ley 19.247, que es de la que se trata esto, es una ley que invierte un principio constitucional, que es el principio de libertad. Todos los ciudadanos son libres de hacer todo lo que quieran, siempre y cuando la ley no se los prohíba. Uh-huh. Y esta ley invierte ese principio, diciendo que está prohibido tener todo, salvo lo que la ley permita. Uh-huh. Entonces, dado que se prohíbe por la ley hacer todo, salvo lo que el Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa, vía la reglamentación de esta ley, permitieran, existía en el consenso general de los usuarios o tenedores de armas la posibilidad de que mediante la reglamentación de esta ley se lograran cosas que estaban prohibidas por la reglamentación anterior. En particular, una de las cosas que más movía, sobre todo al ámbito de los cazadores, es de la posibilidad de utilización de munición deformable, de munición deportiva, llamada comúnmente, y conceptualmente, o un error conceptual, llamada como munición dum-dum, debido a una denominación que se le asignó en un arsenal de la India donde se diseñó por primera vez la munición deformable. Entonces, los tenedores de armas o los cazadores pensaban que con la reglamentación de esta ley se iban a poder modificar cosas que sabíamos todos, nosotros y la gente que controla esto, que es el Servicio de Material y Armamento del Ejército, todos sabíamos que estaba mal, pero como era parte de una ley, los decretos no podían modificar. Esa es la razón fundamental por la cual no se atacó la ley en su momento.
Y se esperó
con la esperanza de que la reglamentación fuera benévola, llamémosle, de alguna forma.
Por eso es que aparece este recurso. Hay varios aspectos que son recusados, ¿no?
Sí.
Uno de ellos tiene que ver, y tal vez uno de los que más me marcabas, tiene que ver con el hecho de esa limitación de tener hasta 3 armas por parte de una persona. Eso es nuevo.
Eso es totalmente nuevo. Totalmente nuevo, y para la gente que le gustan las armas, es realmente una presión importante. La gente común puede pensar, bueno, pero ¿para qué una persona puede querer más de 3 armas?
Ayer, ¿no?, alguien me dijo eso, claro, cuando le comentaba.
¿Para qué quiere más de 3 armas?
Si yo quiero una para defenderme, ¿para qué quiero 4?
Bueno, ¿no? Pero está bien, pero es como preguntarle a un basquetbolista por qué quiere tener más de una pelota de básquetbol, o a un futbolista por qué quiere tener más de una pelota de fútbol. Bueno, porque me gusta el color, porque me gusta el peso, porque me gusta la forma de los pedazos en que está construida, o sencillamente porque tengo ganas de tenerlo. Si en este momento saliera una reglamentación limitando la cantidad de pelotas que puede tener una familia en su casa, seguramente se armaría un lío muy grande. En este caso, se prohíbe o se pretende limitar la cantidad de armas. La pregunta es, ¿por qué? Uh-huh. ¿Qué mueve a tratar de limitar la cantidad de armas en los ciudadanos? ¿Es solamente un voluntarismo? ¿Es la sensación de que no? Lo que pasa es que las armas en manos de los civiles pueden ser robadas por los delincuentes y así los delincuentes se arman. Entonces el Poder Ejecutivo promueve una ley limitando la cantidad de armas. Pero en realidad limitan o pretenden limitar la cantidad de armas o la cantidad o las armas en manos de civiles por un problema propio del Ministerio del Interior, que es quien debe dar protección a los civiles en su vida y en sus bienes y defender la propiedad privada de las personas. Y entonces, como eso falla, entonces le voy a prohibir a los civiles tener armas, ¿no? Es como mañana fallamos, el Estado falla en darnos alguna otra de las obligaciones que el Estado debe cumplir para con los civiles, entonces le prohíbe esa actividad a los civiles. No podemos controlar la violencia en el fútbol, prohibimos el fútbol. Bueno, no creo que los ciudadanos estén de acuerdo con una medida así.
Aparte de eso, para tener 3 armas tenés que cumplir con un montón de requisitos.
Correcto.
Desde de los requisitos de la propia arma, que tiene su guía, su registro,
sí,
y debe cumplirse con el mismo y hacer un seguimiento y registrarlo donde hay que registrarlo, además de las habilitaciones personales, que ahora vamos a hablar de ellas, cuáles son los requisitos. Si cumplís con los requisitos, si se cumple con todo normalmente, volvemos a caer en lo mismo, porque el límite son tres.
Bueno, el límite en realidad...
No cumplo, pero sí cumplís.
Sí, bueno, ¿no? en realidad el límite son tres, pero es bastante más grave que eso.
Uh-huh.
Primero, uno puede aplicar a una cuarta arma pidiéndole un permiso especial al jefe de policía, fundamentando en forma fehaciente la necesidad de compra de una cuarta arma. Y va a ser absolutamente discrecional del jefe de policía del departamento donde reside si la puede tener o no. Eso es limitar un derecho que tiene el ciudadano, derecho de propiedad, a una decisión política del jefe de policía. Aparte de eso, están las limitaciones desde el punto de vista médico que se piden.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Las limitaciones desde el punto de vista médico que se piden son muchísimo más duras que para una libreta de conducir. Con las armas que se autorizan en este decreto, con ninguna de ellas, ningún ciudadano puede causar más daño que con cualquier cosa que uno puede comprar con una libreta de conducir, o puede manejar con una libreta de conducir. Lo vemos en atentados, como el que acaba de pasar en Berlín,
sí,
como el que pasó en Niza. Con un arma de fuego no se puede llegar a causar ese daño con ninguna de las armas de fuego permitidas. Dejamos fuera las armas de fuego no permitidas, ¿no?, las que usan habitualmente los delincuentes. Pero eso es cuestión de controlar a los delincuentes, no a los ciudadanos comunes, ¿no?
Obviamente. Los requisitos que se plantean desde el punto de vista psicotécnico, psicofísico y demás... ¿Sí? ¿Se establece claramente en la reglamentación quién va a cumplir con esos exámenes, digamos?
¿Cómo? Repetime.
¿Quién va a hacer los exámenes médicos para habilitarte
bueno,
a
médicos, tener un arma? Médicos habilitados por el Ministerio del Interior.
Por el Ministerio del Interior.
Correcto.
¿Y eso se modifica? Es decir, las exigencias que tenés que cumplir, ¿son
sí,
diferentes de las que existían antes?
Sí, 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 definitivamente. son diferentes en muchos aspectos. En la parte médica,
uh-huh,
se incorporan limitantes a la hora de otorgar el título de tenencia de armas, y se incorporan las mismas limitaciones para hacer caducar un TATA.
El TATA es
el título de habilitación para adquisición y tenencia de armas.
Uh-huh.
Se le exigen a los usuarios un examen médico que supera, primero que supera muchísimo lo que es un examen médico para una libreta de conducir.
Uh-huh.
Pero además que no tiene cosas que no tienen sentido para las personas comunes. Por ejemplo, una de las limitantes: un sordo no puede tener armas de fuego. Lo primero que te hacen cuando llegas a un polígono es ponerte tapa orejas para protegerte.
Uh-huh.
Una persona que no tenga visión completa de ambos ojos de 2/3, medidos por separado, con la mejor corrección óptica posible, que no tenga 2/3 de visión normal en cada ojo, no puede tener permiso para tener armas de fuego. Le hace, no puede tener armas de fuego. Miramos cualquier olimpiada y todos los tiradores que no sean de escopeta, todos tiran con un ojo tapado,
uh-huh,
simulando ser tuertos.
Sí.
Entonces,
pensaba, yo tengo estrabismo, te comentaba,
sí,
ayer, y el estrabismo también es una limitante.
Sí, sí.
Es una limitante en la libreta de conducir, uh-huh, porque tengo que renovarla con mayor frecuencia porque entienden que tengo visión monocular.
Uh-huh.
Pero no me inhabilita para manejar.
Claro.
¿Por qué me va a inhabilitar para tener un arma, ¿no?
Bueno, nosotros tenemos el caso de un tirador de tiro práctico, nada menos, que es una disciplina que requiere del tirador un traslado veloz por una cancha de tiro,
uh-huh,
tirándole a distintos blancos en forma muy rápida.
Uh-huh.
Un campeón nacional durante 4 años, que es prácticamente tuerto. De un ojo ve el 10% o el 5%.
No va a poder participar más.
No va a poder tener armas nunca más.
Uh-huh.
Otra cosa importante es que limita la cantidad de armas a 3, pero en el caso de que tengas la desgracia de que te entren en tu casa y te roben las armas, porque la presión a que está sometida hoy la población en cuanto a la delincuencia es muy fuerte, si te roban las 3 armas, estas armas van a quedar ocupando el lugar, el permiso que tenías de tener armas. Por lo tanto, si te roban tus 3 armas, nunca más vas a poder, un ciudadano va a poder tener armas. Le roban las 3, nunca más en su vida, según esta ley, va a poder tener un arma. Salvo que el jefe de policía se le ocurra tocarlo con la varita mágica y decirle, sí, muchacho, ven que te doy permiso especial. Pero la reglamentación dice que nunca más va a poder tener.
¿Qué se busca de pronto con eso? ¿Que seas responsable, que no te la roben?
No.
Que no entres en algún negocio extraño y digas, las compro y me las hago robar, entre comillas, porque en realidad las comercio. Yo supongo que el que está en ese tipo de comercio no anda legalizando armas.
En absoluto.
Supongo yo, no sé, de repente no. Estoy muy equivocado, pero... Te inhabilita definitivamente si te robaron las 3 armas para tener otra, porque hasta el día que no aparezcan esas armas vos no podés ni siquiera darle de baja.
Correcto.
Si aparece en un robo y encuentro un arma de ese, no. Y destruye armamento del ejército,
correcto.
Ahí te la dan de baja, pero tenés que llegar a ese extremo.
Pero no está muy claro en qué condiciones te pueden llegar a volver. Supongo yo que si recuperás el arma, vas a poder seguir manteniendo dentro de tu uso, ¿no? Dentro de tu tata, de tu permiso para tener armas.
Uh-huh.
Pero lo que es para mí absolutamente claro es el fin último que esta ley persigue, que es el desarme de los ciudadanos.
Uh-huh.
No me queda muy claro la razón por la cual se pretende que los ciudadanos del Uruguay no tengan armas. Mucho más en un momento en que nos sentimos inseguros. Todos nos sentimos inseguros, nos sentimos muy vulnerables. El mundo de los predadores está prácticamente, no te digo sin control, pero con un muy escaso control. Y se nos pide que seamos presas tranquilas, que no usemos las herramientas que fueron diseñadas para defendernos. Porque las armas son objetos inanimados, no son ni buenas ni malas. Las armas no matan a nadie, no hacen nada. Lo que hacen mal o bien son los seres humanos.
Y si tenés que cumplir con determinadas especificaciones para que se te habilite, de pronto esos requisitos no están mal. No hablo de lo médico, hablo de los psicotécnicos y demás. Y saber si tenés antecedentes, no tenés antecedentes. Me parecen limitantes razonables para decir que determinada persona no puede tenerla. Pero tenés que tener una capacitación que te habilite a tenerla. Aparte de defenderte, también hay otro mundo, y es el mundo de la gente que le gusta las armas.
Correcto.
Que le gusta tenerlas, poseerlas, ni siquiera andar tirando por ahí. Acá hay otro gran agujero, y es la posibilidad de ir a practicar a un club de tiro y demás, que tal vez no es tan fácil ni está tan accesible para la gente, que de pronto lo podría ir a hacer de otra manera y por allí se podría aportar, ¿no? Pero hablo de gente que tiene el gusto de tenerlas y...
Sí.
También tiene el derecho de tener el gusto de tenerla. Yo quiero tener 7 televisores en mi casa y es un gusto mío, y alguno puede decir, te vas a enajenar mirando televisión. Bueno, pero tengo el gusto de tener 7 televisores mientras no le provoque daño a nadie.
Exacto.
Y en esto puede pasar lo mismo, no es solamente por defenderse, ¿no? Cambia el mercado, cambia la realidad.
Sí, el gusto por las armas es una cosa, la necesidad de armas específicamente para la defensa es otra.
Obviamente.
La sensación de seguridad que a veces un arma da, incluso en forma irracional, solamente porque la compro, hay gente que la compra y por tenerla en la mesa de luz duerme tranquilo,
bien,
a pesar de que
bien.
No tiene la preparación para usarla.
Bien.
Pero sencillamente duerme tranquilo.
Sí.
Todos los que estamos envueltos en el tema de las armas siempre bregamos por que quien tenga armas se prepare para usarlas.
Claro.
Es como pensar en alguien que se compra un auto para estar tranquilo, que si tiene que ir corriendo al hospital, puede, es autónomo, no depende de si tiene un taxi o un Uber o lo que sea, pero no aprende a manejar. Sacó su libreta una vez y nunca más manejó. Bueno, esa persona es tan peligrosa por tener un auto peligrosa para él, peligrosa para los demás.
Obviamente. Además, el día que vaya apurado a ese hospital es porque va alterado, porque algo pasó.
Claro.
No. Entonces, va en condiciones normales. Es más riesgo todavía.
Claro, esa persona tiene que preocuparse de aprender a manejar en forma correcta, en forma segura para sí y para los otros.
Exacto.
Y que tiene las armas es lo mismo.
Exacto. Bien, en estos últimos minutos de la charla, el mercado de las armas indudablemente cambia. Cambiará de aquí en adelante y veremos cómo. Pero vos me querías hablar de un capítulo importante, y es el de las personas que pueden hacer un reclamo.
Correcto. Hay muchísimas de las armas, muchísimas, muchos miles de tenedores de armas que se van a ver afectados por este decreto, y que muchas veces, o que en este momento, no necesariamente sepan de eso.
¿Qué es lo que me afecta?
Todas las personas que tengan, específicamente vamos a hablar de los que hoy tienen armas,
sí,
no de los que piensan tenerlas, de los que hoy las tienen.
Uh-huh.
Todo aquel que tenga un arma calibre 22 semiautomático de más de 10 tiros, está ilegal, pasa a estar ilegal. Esa arma es ilegal, está prohibida. Todas las escopetas de más de 4 tiros, que muchos cazadores tienen, porque fue una de las escopetas que más se vendió en los últimos 20 años, escopetas de trombón en general de más de 4 tiros, todas esas escopetas son ilegales, pasan a estar prohibidas. Todas las escopetas de 5 tiros y más quedan prohibidas para uso de los civiles. Las podrán conservar, no las pueden usar, ni los rifles 22 de más de 10 tiros, ni las escopetas de 5 tiros o más, ni los rifles de cualquier acción de fuego central, trombón, palanca o lo que fuera, que lleven más de 5 disparos. Todas esas armas quedan prohibidas. El que queden prohibidas quiere decir que no pueden usarse, que deben permanecer en la casa del tenedor desactivadas, con el percutor quitado y sin capacidad de realizar un solo disparo. Si no es así, esas personas están incumpliendo con el decreto y exponiéndose a las penas que este decreto, que esta ley, le impone a los que tengan, a los que estén fuera de la ley, que van desde 20 meses de prisión a 6 años de penitenciaría.
¿Es verdad que esa disposición de alguna manera puede afectar en cuanto al valor a algunas armas de colección? Porque se hablaba
Perdón,
no digo que hay que romper, pero sí alterar alguna
sin
parte.
Duda, pero es mucho más que las armas de colección. Todas las armas que yo nombré,
sí,
todos los rifles 22 de más de 10 disparos,
no son de colección específicamente.
No son de colección, sí, son rifles comunes y corrientes que tienen las personas comunes y corrientes para matar los zorrinos que le comen las gallinas, o las comadrejas, o las cotorras que le comen los plantíos. Todos los rifles 22 de más de 10 tiros, todas las escopetas de 5 tiros y más, todos los rifles de fuego central de más de 5 tiros son ilegales. Por lo tanto, no solamente las armas de colección, estas armas también, primero, transforman en ilegal a la persona que los tiene.
Claro.
Segundo, que al ser ilegales en sí mismas, dejan de tener ningún valor. Porque por ser armas prohibidas y los coleccionistas quedar autorizados a comprar solamente las armas permitidas para cualquier ciudadano.
Ah, detalles importantes.
Los coleccionistas
no pueden
comprar más armas que no estén permitidas para los ciudadanos comunes.
O sea que esa arma,
por lo tanto, un rifle 22 de 15 tiros, claro, un rifle 22 de 15 tiros no puede ser comprado ni siquiera por un coleccionista. Entonces, pasa a valer cero. Escopetas de 5 tiros y más, los rifles 22 de más de 10 tiros, los rifles de fuego central de más de 5 tiros, todos esos pasan a tener valor cero, dado que no existe comprador posible para ellos.
Ah, claro. Si se modifica el mercado, ¿no?
Entonces cambia sustancialmente.
Claro.
El mercado y las condiciones un ciudadano común tiene armas en su casa, ¿no?
Sí. ¿Hay de cualquier manera armas que puede comprar esa persona que a partir de este momento tiene esa arma prohibida? ¿La va a tener o en un cajón o la podrá llevar armamento en la cárcel para que se destruya? Porque venderla tampoco puede venderla.
Claro,
pero sí. ¿Hay alternativas? ¿Pueden comprar algo en el mercado uruguayo que les sirva para sustituir eso?
Siempre y cuando entreguen esas armas. Primero, si una persona hoy tiene tres armas de esas prohibidas, pasa a no tener chance de comprar nada, salvo que se deshaga de ellas.
Está bien.
Dado que no puede venderlas porque no hay nadie capaz de comprarlas, esas armas solo pueden ir a destrucción por parte del Servicio de Materia de Armamento para dejarle lugares libres para que esa persona se pueda comprar alguna arma nueva de las permitidas.
Ese trámite, el trámite, me refiero al trámite burocrático,
¿sí?,
que lo dijiste en 3 segundos. ¿Cuánto tiempo le lleva a un vecino
llevar un arma para destrucción?
Todo ese proceso que dijiste vos, llevarlo al arma de destrucción, den el documento, que me den de baja el registro, que quedar habilitado a comprar otra.
No,
porque a veces uno lo dice muy fácil.
Correcto. Ahí entramos en un circuito que, según el decreto, es un tanto maquiavélico. Para poder llevar un arma de destrucción, primero tengo que llevarla a policía científica a hacerle la prueba balística. Dejar el arma, esperar que en algún momento me llame para decir que la prueba balística del arma que quiero destruir fue hecha. Con esa arma, una vez que tienen la prueba balística hecha, voy al Servicio de Materia de Armamento, me presento, quizás me pierda toda la mañana, parte de la tarde, para entregar el arma para que sea destruida. Una vez que el Servicio de Materia de Armamento me da una justificación de que esa arma fue destruida, yo puedo presentarme...
Que no es ahora de tarde.
No.
La entrego de mañana no es de tarde.
No.
Porque no se destruye todos los días armas.
No, pero quizás con el certificado de haberla entregado para destrucción ya alcance.
Bien.
Con el certificado yo voy a ir a la jefatura de policía a pedirle que me autorice a... Primero, voy a ir a una armería a elegir un arma. Disculpen. La armería me va a dar un documento en el cual consten mis datos, los datos de que yo tengo otras dos armas, pero que tengo una tercera que entregué para destruir, por lo tanto tengo lugar para una en mi permiso de tenencia de armas. Con ese documento que la armería me da, en donde figurará mi nombre y los datos del arma que pienso comprar, voy a la jefatura de policía, pido que me lo incluyan en mi permiso de compra y tenencia de armas. Una vez que sea incluido en mi permiso de compra y tenencia de armas, puedo ir a la armería nuevamente y decirle, bueno, aquí vengo con el permiso de tenencia de armas que me habilita a comprar el arma que ya dejé reservada la semana pasada. De resuelto el tema de que va a comprar efectivamente esa arma debe ir a la policía científica a que se le haga la pericia balística. Cuando vuelva de la policía científica con la pericia balística hecha, ese ciudadano puede aplicar la guía del arma al Servicio de Materia de Armamento, y cuando se otorgue la guía, se puede hacer del arma, finalmente.
En el marco de todo ese proceso, y estoy cerrando porque tengo gente de afuera, me van a matar si no, en el marco de todo ese proceso,
seis meses.
Un tipo que quiere delinquir levanta el teléfono o va a la esquina acá a la vuelta o a determinada avenida del centro de Montevideo y compra un arma por 1.500 pesos, ¿no?
Correcto, sin duda.
Juan, te agradezco enormemente. Sé que quedaron 3 millones de cosas, pero me interesaba plantearlo hoy porque mañana se presenta este recurso, se dispara, hablando de armas, se dispara todo un proceso que tendrá tiempo a responder la Suprema Corte de Justicia y quien corresponda, pero va a haber mucho más para hablar. Y aparte queda todo el otro capítulo que tiene mucho que ver, ese enfrentamiento que hubo entre el Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior, porque esta nueva reglamentación y la ley le dan muchas más potestades a la policía de la que tenía antes, y se generó una competencia interna entre Defensa e Interior por este capítulo que ha dejado, algunos lo dejó bastante crispados y molestos, ¿no? Yo te agradezco muchísimo y la seguimos.
Gracias, ¿sí?, a ti, con mucho gusto.